Las 11:10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues en estos momentos, a las 11 de la noche de un 16 de agosto, hay fútbol en directo. El Sevilla está jugándose el primer título europeo de la temporada, la final de la Supercopa de Europa contra el Manchester City de Pep Guardiola. Tras el empate a uno en los primeros 90 minutos, el equipo español está aguantando, ha aguantado las embestidas inglesas. Primero marcó En-Nesyri y luego llegó el gol de los ingleses. En este momento se está iniciando la tanda de penaltis que suena así en tiempo de juego.
Fácil. Gol de Haaland, engañó a Bono. A la izquierda de Bono. 1-0 para el City. Bao Campos.
Pensaba yo que con la moñiga de final que había hecho,
sí, iba a decir, muy es bien. Lo único bueno que ha hecho en el partido.
Es que lo ha bendecido, Paco.
Ese es su lado.
En unos minutos sabremos quién levanta ese primer título europeo de la temporada. Ojalá sea el equipo español. Y se traigan otro trofeo más para las vitrinas de nuestro fútbol. La otra gran noticia de esta noche, bueno, gran noticia o gran teatro, está en que hasta ahora ni PSOE ni PP tienen asegurados los votos para presidir la mesa del Congreso de los Diputados. Verás, mañana a las 10 de la mañana está preparado el inicio de la legislatura, se van a constituir las Cortes. Bueno, pues en estas últimas horas de la noche las cosas están enredando un poquito. Y ha aparecido Esquerra Republicana lanzando una advertencia a los socialistas. Según fuentes de Esquerra, todavía no hay acuerdo y avisan de que sería una temeridad dar por hecho sus votos sin antes llegar a un pacto. Reconocen que ha habido movimientos del PSOE en las últimas horas, pero que para ellos son demasiado lentos. Esta incógnita se suma a la de Junts per Catalunya. Hoy Puigdemont ha vuelto a presionar y ha pedido hechos comprobables antes de votar. Muchas dudas, pocas certezas y la agenda es la que es. A las 8 de la mañana se reúnen los de Puigdemont para decidir el voto. Y a las 10 empieza la sesión en el Congreso y en el Senado para constituir las Cortes. ¿Qué alternativas hay? Pues tenemos dos alternativas. La propuesta del PSOE es que la presidenta del Congreso sea Francina Armengol. Y la propuesta del PP, que ha revelado esta misma tarde Alberto Núñez Feijóo, es que la presidenta del Congreso sea Cuca Gamarra. Ahora mismo, tanto una como otra tienen 171 apoyos. El voto de Coalición Canaria está en el aire. Y lo de Junts, ya ves cómo está. Sin duda, lo que ocurra mañana va a ser una prueba de fuego de cara a la investidura. Hoy Pedro Sánchez ha cargado contra Alberto Núñez Feijóo y le ha acusado de presionar al rey Felipe VI.
Porque esta no es la hora, nunca lo ha sido, ni de presiones al jefe del Estado, ni cábalas mágicas. Esta es la hora de la democracia parlamentaria.
Hemos visto hoy que el señor Sánchez está preocupado por esta cuestión y habla de presión y de problemas. Sin duda, me da la sensación que la presión y los problemas los tiene él.
Vamos a ver qué pasa mañana. Son horas en las que parece ser que se está negociando. Esta noche también estamos pendientes del incendio en Tenerife que ya ha arrasado más de 1.600 hectáreas y que hasta ahora sigue fuera de control. Las autoridades han tenido que evacuar a decenas de vecinos de forma preventiva. Con uno de ellos acabamos de hablar hace unos minutos aquí en esta linterna. Manuel Melián nos ha contado cómo fue el momento en el que a las 5 de la mañana tuvo que salir de su casa.
Empezamos a ir golpes y golpes en la puerta hasta que fuimos y tal, y casualmente era el alcalde de Arafo, y avisándonos de que había que abandonar, que yo estoy con vivimos mi mujer y mi hija, y claro, pues coges lo que puedes y sales corriendo, porque primero es la vida, como el que dice, pero sí, lo pasamos mal, porque además se veía el fuego ahí mismo, mirabas para arriba y eso todo rojo, Dios mío.
Esta noche los equipos de extinción van a seguir trabajando, el escenario no es muy halagüeño y por eso hasta allí se ha desplazado la unidad militar de emergencias. Así que vamos a saludar en este momento al comandante jefe de la UME en Canarias, Enrique Gregory. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cuál es la situación hasta ahora? ¿Qué podemos contar?
Bueno, la situación es la que ya saben todos ustedes, está fuera de control el incendio y se está trabajando para que podamos perimetrar todos los sectores del incendio, que es lo complicado en este momento.
Se suele decir, y usted sabrá más de esto, que los fuegos se apagan de noche, ¿no? Porque la temperatura baja y se puede trabajar mejor. ¿Cuál es la previsión de cara a esta noche?
Bueno, eso en parte es verdad, en parte no. La realidad es que sí se puede trabajar un poco mejor porque las temperaturas bajan, pero la realidad es que los medios aéreos no pueden actuar, con lo cual es muy contraproducente. Los medios aéreos son una fuerza muy contundente contra los incendios y por la noche no los tenemos. Entonces, esta noche, pues bueno, evidentemente se va a intentar mantener, hacer las líneas de defensa en cada uno de los sectores para impedir que el incendio continúe avanzando a zonas que no podamos proteger.
¿La mayor dificultad es el terreno? ¿Está dificultando las labores de extinción?
Sí, es una zona muy complicada, sobre todo en la zona oeste del incendio y en la zona de cabecera, en la zona este, hay una serie de barrancos que impiden que los efectivos puedan entrar a trabajar. Al no poder entrar a trabajar, lo único que se puede hacer es pues vigilar las zonas cuando lleguen los barrancos a los caminos o carreteras y ahí intentar pararlo o utilizar lo que he dicho antes, que son los medios aéreos.
¿Y el viento y las temperaturas también están dificultando estas labores de extinción?
Bueno, el parámetro de viento, la verdad es que ahora mismo es favorable a nosotros, es decir, no hay mucho viento, con lo cual no hace que corra en exceso el fuego. Pero sí es verdad que las temperaturas han sido muy altas durante estos días, con lo cual está todo muy seco y encima la humedad relativa de la vegetación es muy baja, con lo cual prende muy rápido.
Claro, no ha llovido, no hay humedad y luego además hay la circunstancia esa de que toda esas cositas amarillas que vemos muchas veces sí. en el campo, eso es combustible que arde inmediatamente.
Efectivamente.
Pues comandante jefe de la Unidad Militar de Emergencia en Canarias, Enrique Gregory, que la noche sea lo más fructífera posible, que se pueda trabajar y que se pueda controlar en las próximas horas este incendio.
Muchísimas gracias.
Gracias, un placer. Mañana también vamos a estar muy pendientes del ingreso de la Princesa Leonor en la Academia General Militar de Zaragoza, donde dará inicio a su formación militar. Será su casa hasta junio del año que viene. Después tendrá otros 2 años más por delante de instrucción en los que pasará también por el Ejército del Aire y por la Armada, como también hizo en su día el rey Felipe VI. Silvia Martínez.
Está previsto que la princesa ingrese en el centro entre las 10 y las 12 de la mañana. Lo hará junto a otros 612 cadetes, de los cuales 140 son mujeres. Los reyes Felipe y Leticia le acompañarán. De hecho, la academia permite a los familiares la opción de visitar las instalaciones del centro durante hora y media. En ese mismo momento, la dama cadete Borbón recibirá el decálogo del cadete, una guía moral que deberá memorizar. Javier Fernández es teniente coronel en la reserva y exprofesor de la academia. Ha contado a COPE cómo va a cambiar su día a día.
Vivirá cosas que no vivirá en ningún otro sitio. Eso de que te levanten a las 2 de la mañana, te preparen una marcha de 20 kilómetros con una mochila de 30 kilos a la espalda, eso o lo haces en la academia o no lo haces en ningún otro sitio.
El 31 de agosto tendrá un primer examen de nivel, también en inglés. La fase de adiestramiento durará hasta el 10 de septiembre. 9 días después será la entrega de sable y el 7 de octubre jurará bandera.
Y estábamos pendientes de la final de la Supercopa de Europa. El Sevilla se estaba disputando con el Manchester City el trofeo de los penaltis. Desgraciadamente, el Sevilla acaba de fallar el penalti y ha ganado esta final en el quinto penalti el Manchester City. Así se está contando ahora mismo en tiempo de juego.
Ha visto la portería rival, ha tenido poco contacto con el balón para ensayar un tiro.
No ha tirado.
Quitando Ramos, que era especialista.
Pues ahí está la noticia. Hasta ahora, el Sevilla acaba de perder la Supercopa de Europa, el Manchester City, supercampeón europeo. Y te tengo que hablar de Ucrania. Kiev asegura que sus soldados siguen avanzando en la contraofensiva. Hoy ha anunciado que ha recuperado localidades en Donetsk. Sin embargo, el gran titular sobre la guerra es la polémica que ha firmado un alto cargo de la OTAN, que ha sugerido la cesión de territorios ocupados por Rusia a cambio de entrar en la Alianza Atlántica y así poner fin al conflicto. Después ha tenido que matizarlo. Miguel Pelayo, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Ha sido Stian Jensen, jefe del gabinete de la Secretaría General de la OTAN, quien en una entrevista de un medio noruego ha reconocido que su comentario fue un error y que no debería haberlo dicho de esa manera. También ha explicado que Kiev es la que decidirá los términos para entrar en unas futuras negociaciones y que él hablaba de un debate más amplio sobre posibles escenarios por venir. Desde la OTAN siempre han mantenido una postura clara sobre este tema. Apoyan plenamente la soberanía y la integridad territorial de Ucrania y su opinión permanece sin cambios. Por otro lado, Ucrania contestaba también a Jensen, tachando las declaraciones de inaceptables. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores del país aseguraba que si los funcionarios de la OTAN mencionan que Ucrania debe renunciar a sus territorios, están respaldando las posiciones rusas. Desde Moscú, por su parte, han manifestado que verían con buenos ojos esta propuesta, lógicamente.
Expósito. COPE. Estar informado.
What an anticlimax for the British pair. A whole host of double faults in that service game for.
Este es el momento en el que Cisco García conseguía una medalla de bronce el pasado fin de semana. Es la primera medalla del tenis en silla español en unos campeonatos para europeos. Lo hizo en la categoría de dobles junto a su compañero y también amigo Martín de la Puente. Esta noche Pablo Vicente le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. Buenas noches, Pablo.
Buenas noches, Rubén. El protagonista de nuestra historia, Cisco, tiene 41 años. El bronce logrado en ese campeonato paraeuropeo de tenis no ha sido nada fácil. Un camino duro que les ha llevado al podio. Este éxito era algo impensable hace unos años.
Sí, ha sido una experiencia muy bonita, un torneo que se hace cada 4 años, un año antes que las Paralimpiadas, y hasta los mejores de Europa, y haber estado allí compitiendo y haber conseguido el bronce junto a Martín, que además de ser un jugadorazo que está en el 4 del mundo, es uno de mis mejores amigos del circuito, ha sido muy bonito. Partidos tensos, partidos duros, pero al final ha tenido recompensa y fue increíble.
Cisco era abogado, los deportes de nieve eran una de sus grandes pasiones y siempre que podía se escapaba unos días para practicarlos. Pero en 2015, con 33 años, sufrió una lesión que le iba a cambiar la vida. El 28 de diciembre se fue a hacer snow a un pequeño pueblo de Austria. Estaba acostumbrado a hacer acrobacias con su tabla, había hecho el mismo salto en muchísimas ocasiones y fue el exceso de confianza lo que le llevó a cometer un error.
Estuvo unos 10 o 12 metros en el aire y caí de espalda, caí mal. Claro, reboté hacia arriba, recuerdo un dolor brutal, pero claro, lo peor vino cuando yo intenté levantarme y no me podía mover. Y eso fue un drama para mí, porque sabía desde el primer momento lo que había ocurrido. Me puse a gritar como un loco, no, me tocaba las piernas y no las sentía. Y ya recuerdo como un helicóptero llegó, yo creo que me sedaron y ya recuerdo cómo me desperté tras la operación, perdón.
Cuando sufres una lesión de este tipo te dan 3 meses para saber si puedes o no recuperar movilidad en la zona afectada. En su caso, las piernas. Eso es lo que le dio esperanza en el tiempo en el que estuvo en el hospital.
Pero cuando pasaron esos 3 meses fue cuando se dio cuenta de que la lesión que tenía le iba a acompañar siempre. Él recuerda 4 días muy duros en los que tuvo que asimilar su lesión, pero se dio cuenta de que en ese tiempo había podido hacer muchas cosas.
La única diferencia era la silla de ruedas, pero él seguía saliendo, yendo a restaurantes, quedando con amigos. Sin embargo, al principio todo eran comparaciones.
Yo comparaba con cómo hacía antes las cosas. Por ejemplo, yo antes entraba a la playa andando y ahora me tienen que ayudar. Yo antes subía al coche de una manera, ahora tengo que hacer de otra. Yo antes me vestía de una manera, ahora de otra. Y dije, mira, se acabó. Voy a dejar de comparar, de mirar atrás, voy a mirar adelante. Y voy a aceptar, es lo que me ha mandado la vida. No me gusta, pero es lo que hay. Yo, por mucho que llore, por mucho que me queje, nadie me la va a cambiar.
Esa es la actitud que tiene Cisco. Echa de menos los deportes de nieve como los vivía antes. Pero bueno, tenía otra pasión, el tenis.
Intentó...
Ese tenis lo practicaba antes de la lesión y lo intentó retomar tras quedarse en silla de ruedas y fue la mejor decisión que pudo llevar a cabo. con este regreso a las pistas, volvió a ser feliz.
Y a mí el tenis me encantaba a pie, tenía pasión por él, jugaba muchísimo. Ya en 2011 estuve con la Fundación Vicente Ferrer en la India, 3 meses viviendo, dando clases de tenis allí. Sí, para mí el tenis era una parte importante. Al final, siempre veo que la vida te va llevando por caminos, pero al final todo tiene un sentido. La vida, Dios, y el tenis que ha sido tan importante en mi vida, y luego me ayudó a recuperar una vida que me hiciera feliz.
El tenis le devolvió la felicidad, un deporte del que no conocía esa otra faceta, la del tenis en silla. Como él cuenta, ver que lo hacía bien, que iba mejorando, que iba progresando, todo eso le cambió de nuevo la vida, esta vez para mejor.
Hace unos años dejó la abogacía para dedicarse plenamente al tenis de alto rendimiento, y es que el deporte le ha acompañado toda su vida, y la lesión no le ha impedido dejar de practicarlo. Ha tenido que adaptarse a una nueva vida en la que es más feliz de lo que nunca hubiera imaginado. Por eso le aconseja a todo el mundo que haga deporte, se encuentren o no en una situación como la suya, y él nos ha contado cómo el tenis le devolvió cierta autoestima.
Y el tenis me ayudó, me devolvió parte de esa autoestima, porque yo vi que estaba jugando bien, iba jugando mejor. Es decir, ahora lo veo, jugaba muy mal, pero para mí en aquel entonces jugaba bien, me movía rápido. A mí me ayudó mucho a esa autoestima. Yo siempre recomiendo a gente que esté en situación difícil, ya sea física o mental, que tenga alguna depresión o que esté con ansiedad, el deporte. El deporte te da la vida, y es que es mucho mejor que cualquier pastilla, que cualquier cosa. Hacer deporte y al poco tiempo ya te sientes mejor.
La historia de Cisco es una historia sin duda de superación. Él tenía unos planes, se imaginaba una vida muy diferente, pero un error, una mala caída haciendo lo que tantas veces había hecho, lo cambió todo. Pasó por momentos muy duros. Al principio, fíjate, no podía ni tan siquiera girarse en la cama sin ayuda de otra persona. Pero el trabajo, el esfuerzo y no tirar la toalla le ha llevado a superarse y a ganar una medalla de bronce en un campeonato paraeuropeo de tenis en silla. Muchas gracias, Pablo, por ponerle el lazo esta noche a La Linterna con nuestra historia bonita del día.
A ti, Rubén.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Los socorristas no paran de decirlo. Hay que ser muy, muy, muy prudentes y evitar el baño, además, en zonas peligrosas. Cuidado también con las corrientes de agua, ¿no?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y aquí está uno de los problemas, precisamente, que hay gente que se baña en situaciones de riesgo, como es una bandera roja.
Gente que a lo mejor sabe nadar, pero tiene un nivel de nadado muy bajo.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor. Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
12, 21, 23, 26 y 41. Soles 5 y 6.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Este es un mensaje para todos los oyentes de radio, y es solo para decir gracias. Gracias por dedicarnos 3 horas cada día. Gracias por escucharnos en casa, en el coche, en el trabajo, en un móvil o donde sea, en directo o en podcast. Gracias por tu fidelidad, porque gracias a ti, la radio sigue siendo un gran medio. El más creíble, en el que más confías y el que mejor te informa y entretiene. El medio del día a día, de la actualidad al instante y que te acompaña siempre estés donde estés. Radio Value, la asociación de radios con comerciales, te da gracias a ti.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada, y para ello tengo a Nekane Fernández. ¿Qué tal, Nekane?
Muy bien, Rubén. Muy
bien, 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 aquí estamos.
Tú por ti seguirías, ¿verdad? Un ratito más todavía.
Hombre, tampoco vamos a abusar.
No, ya no nos queda mucho por contar.
No, tenemos que escuchar el partidazo,
sí,
que hay fútbol en directo. Están los compañeros de tiempo de juego con el Sevilla y el Manchester City. Desgraciadamente, los sevillistas han perdido la Supercopa de Europa. Pero bueno, La radio tiene que seguir.
Vale, pues mientras sigue, nosotros lo que vamos a hacer es resumir lo que hemos escuchado esta tarde y esta noche en La Linterna. Y vamos a empezar con lo que nos afecta directamente al bolsillo y por los productos que usamos casi a diario en nuestra dieta. Te hablo, por ejemplo, del aceite de oliva, que se ha convertido en oro líquido. Se vende por encima de los 8 euros en origen y todo apunta a que va a seguir subiendo, ¿eh? Rafael Sánchez de Puerta es presidente de la Conferencia Sectorial de Aceite de Oliva de Cooperativas Agroalimentarias de España.
Una pregunta que sé que es muy difícil, pero ¿por qué está el aceite de oliva tan caro?
Pues es muy fácil de responder, porque no hay. Y todo lo que escasea, pues al final el precio sube. Y bueno, y es las consecuencias fundamentalmente de la sequía, de la falta de lluvia que estamos teniendo. Y los dos últimos años, pues, se ha acentuado mucho más, ¿no?
En resumen, no hay aceite por la falta de lluvias y las altas temperaturas, que afectan también a más sectores, también al vino. La vendimia se va a tener que adelantar y también va a afectar a la producción, que se va a reducir. Cristina Ozuna trabaja en la recogida de uva en Montilla, en Córdoba.
Sí, nosotros llevamos ya unos años que estamos haciendo pequeñas cantidades de diferentes parcelas y vamos seleccionando la uva que nos gusta y la uva que creemos que nos va a dar un vino de calidad. Y este año, viendo todo, decidimos hacer algo menos de cantidad por eso, porque que lo que vayamos a hacer sea bueno, porque es la filosofía también de la bodega, ¿no?
Cuidado con la sequía, que como ves afecta mucho más de lo que creemos. No solo afecta al campo, nos afecta también al bolsillo, porque cuando vas al supermercado los productos están más caros. Uh-huh. Afecta también a cuando veas abrir el grifo. Te recuerdo que hoy hemos conocido el dato de agua embalsada y estamos 16 puntos por debajo de la media de la última década. Los embalses españoles están al 39,9%. O sea, ojo con la sequía.
Preocupante. También hemos conocido hoy más datos sobre Otsi. El hombre de hielo.
¿Cómo? ¿Con quién? ¿Sobre quién?
Otsi.
Muy bien.
Sí, ¿no? El hombre de hielo.
¿No tenía apellido?
Puede ser, pero no lo sé.
Otsi.
Otsi. Con más de 5.000 años de antigüedad y que se encontró en la frontera entre Austria e Italia, en los montes. Sabíamos algunas cosas de él, pero ahora, gracias a un estudio de su genoma, sabemos también que tenía la piel y los ojos oscuros, que era calvo. Y sabemos también hasta su tipo de dieta. Nos lo ha explicado Gemma Marfani, que es catedrática de genética de la Universidad de Barcelona.
Se sabe, por ejemplo, que claramente tenía las variantes genéticas de ser intolerante a la lactosa. Es decir, de que cuando uno es adulto va perdiendo la expresión de un gen que se llama lactasa. No debió beber leche de adulto porque le sentaba mal.
Me parece increíble.
O sea, tú fíjate, un pollo que murió hace 5.200 años, sabemos. Eso sí, está muy bien conservada la momia, pero sabemos, uh-huh, que era calvo, uh-huh, ¿vale? Que tenía la piel y los ojos oscuros, que era procedente de Turquía.
Su estatura también, y más o menos su peso.
Sabemos la estatura y el peso. Sabemos que comía vegetales, que eso era lo que basaba su dieta, y que era intolerante a la lactosa. Alucinante.
Esto ya es lo último. Bueno, aviso ahora a navegantes, a quienes viajan durante estas vacaciones a África para pasar sus vacaciones. Cuando se viaja a este continente hay que tener muchas precauciones y tomar las medidas necesarias para evitar enfermedades, como por ejemplo puede ser la malaria. Nos lo ha advertido nuestro doctor Esteban Pérez Almeida. Está más presente de lo que creemos.
En el 2021 el número de afectados ascendieron, y preparémonos para la sorpresa, ascendieron nada más y nada menos que a 247 millones de habitantes en el mundo. Que para que nos hagamos una idea, es como si pusiésemos a toda la población de España sobre el tapete y la multiplicásemos por algo más de 5 veces. Algo increíble.
Lo de la malaria, sí, es un tema complicado. En los misioneros, uh-huh, la pasan varias veces a lo largo de su vida, aunque están tomando todas las precauciones, las pastillas que tienes que tomar cuando estás allí, pero...
Y además eso nos ha dicho Esteban, que cuidado cuando volvamos de ese viaje, cuidado también a los síntomas que tengamos unos días después, porque suelen aparecer más tarde, ya a la semana, fiebre...
15 días incluso.
Eso es. Más cosas que hemos escuchado en este programa. Se rompen un poco los esquemas. Estamos acostumbrados a que Julio César Herrero de El Zas en toda la boca a políticos, pero es que hoy nos ha caído a todos nosotros,
un
a los periodistas.
Libre, un espíritu libre,
Julio. A ver, Julio es comprensivo, bueno, sabe que está siendo un verano atípico para nosotros, por las elecciones, por las negociaciones y también las consecuencias que tienen nosotros, pero nos pide, por favor, que salgamos de nuestra zona de confort.
Es que estoy hasta la boina de leer y de oír expresiones del tipo la hora de la democracia. Como es histórico, también es todo decisivo. Unas horas decisivas.
Pues entramos en unas horas decisivas.
¿Perdona? ¿Cómo? ¿Has dicho unas horas decisivas?
Sí.
Pero a ver, escucha y calla. Acabo de decirte que no hay que utilizar frases hechas, expresiones previsibles, giros manidos, unas horas decisivas.
¡Estás en toda la boca!
Ya, ¿qué es lo que no has entendido?
Vale, 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 vale.
Ese vale, como si estuviese echando la bronca.
¡Qué bronca me ha echado!
Total. Sí, pero es que Julio tiene que entender que al final son 4 horas y media de programa, que estamos aquí de lunes a viernes al pie del cañón y que al final pues nos tenemos que repetir en algunas cosas.
Espera, a ver si se oye. 4 horas y media de programa.
Ahí está, el taco de folios, hombre. Pero es que en este programa ya cada vez vamos a más. Ya no solo se nos pide que informemos, también que opinemos. No te sirve que Álvaro te cuente las noticias de los deportes del día, también te tiene que dar su punto de vista e incluso hacer cábalas.
2 preguntas. La primera, ¿Inglaterra qué tal?
Bueno, vigente campeona de Europa.
Nos eliminó en el europeo.
Sí, vigente campeona. O sea, muy duro siempre. La complicado. Final ya sabes que siempre es complicada, sea cual sea el equipo. No hay rival pequeño.
Y, bueno, sobre la sanción a Xavi y a Rafinha...
Yo no voy a hablar, como dice Xavi en la prensa, no voy a hablar, porque igual me sanciona a mí también.
¿Quién?
No lo sé, quien nos está escuchando.
Ahí queda.
Ha sido malo, le pinchas donde más le duele. Y mientras llega el partidazo para contarnos todas estas cosas y Juanma Castaño, vamos a pagar por unas horas esta linterna con Elvis Presley. Fallecía hace 46 años, tenía solo 42.
Posiblemente esta sea la mejor canción de Elvis. Hay una versión en la que con la orquesta en directo va aumentando el ritmo, según avanzando, que es espectacular. Buscarla en YouTube. Eso sí, después de escuchar el partidazo con Juanma Castaño.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Cuida de tu salud este verano con HSN. Protege tu piel y tu cabello. Evita problemas gastrointestinales, calambres musculares y el tedioso cansancio veraniego. HSN pone a tu disposición fórmulas naturales para cubrir tus necesidades. Compra en hsnstore.com. Descuentos diarios y envíos en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en dazón.com.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera. Postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más. Y pareos que no vas a ponerte en la vida.
¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11?
Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener un verano tan intenso? En Herrera, en COPE, estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo para explicárselo. Y preparando ya una nueva temporada juntos en COPE a partir del 1 de septiembre.
Este verano en Herrera en COPE te estamos contando el minuto a minuto de la actualidad.
Disfruta de las mañanas más entretenidas de la radio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera te acompaña estés donde estés.